Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Miles de cubanos en Estados Unidos viven esperando ser deportados. A pesar de que el régimen cubano firmó un acuerdo con el gobierno de Obama para aceptar a los llamados deportables, La Habana no ha acelerado el proceso. Isabel Cuervo consultó sobre el tema al abogado de inmigración y de asuntos penales, Mario Cano.
Cerca de 35,000 cubanos comprenden la lista de deportables de los Estados Unidos. Todos han cometido algún delito en suelo estadounidense. La alta cifra se ha acumulado dado que Cuba, violando el derecho internacional, se ha negado a recibir a sus ciudadanos durante décadas.
Ellos han decidido en ciertos casos limitados recibir personas. Personas que por un motivo que solo el gobierno cubano lo sabe, lo han aceptado.
Y aunque luego de que Obama decretara el fin de la política pies secos, pies mojados, el gobierno cubano accedió como parte del trato a recibir a los deportados.
Cuba también considerará la devolución de otros casos de ciudadanos cubanos que se encuentran actualmente en los Estados Unidos.
El gobierno cubano parece no tener mucha premura en acelerar el proceso.
Es lo típico y Cuba realmente no les interesa en recibir a alguien que ha cometido un delito, otra boca a quien le tienen que dar de comer o proporcionar servicios sociales y en esencia es castigar a los Estados Unidos.
El beneficio era, antes del cambio de gobierno, al gobierno actual, que al aceptar ser deportados, eran dejados bajo libertad condicional después de típicamente 3 meses.
Bajo libertad condicional en tierra estadounidense, con todos los perjuicios que eso acarrea para este país. Isabel Cuervo, Martí Noticias.
2 de los 5 activistas detenidos el martes en Palma Soriano continúan tras las rejas. Otros 3 que fueron liberados recibieron multas por desorden público, denunció el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Palmero, Víctor Campa.
Yunaisi Carracedo Miradé continúa detenida, al igual que Naldo Antonio Ramos Alcántara. Naldo, ese día, él cogió la cámara para evitar que cayera en manos de la policía política y se dio la precipitada, le cayeron atrás, lo cogieron, le dieron una golpiza ahí mismo en la calle y posteriormente se lo llevaron para la unidad de la PNR de Palma Soriano, conocido como la territorial. Yunaisi Carracedo Miladés es la secretaria de una de las células de la calle Don Paco en Palma Soriano. Entonces, ella iba a hacer un trabajo con unos carteles solidarizándose con la huelga de hambre que lleva nuestro hermano José Cervantes, que ellos no llegaron a salir a la calle. Ellos fueron detenidos dentro de la vivienda de Antonio Suárez Ramos. Eran 5. Antonio Suárez Ramos, Edubigeizá Rodríguez. Estaban también Paula Araceli y Girón Castro, Nardo Antonio Ramos Alcántara, que es un muchacho que está golpeado, y Yunaisi Carracedo Milanés. Fueron multados todos por desorden público a 1,000 pesos de multa.
Y el proyecto de ley de salud divulgado este jueves por el liderazgo republicano del Senado elimina la mayoría de los impuestos y los mandatos de la reforma sanitaria de Barack Obama. Se espera que el proyecto, que tiene una fuerte oposición de los demócratas y de algunos republicanos, sea sometido a votación antes del 4 de julio. Cristina Saicedo Smith informa desde Washington.
El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, fue el primero en hablar sobre la revisada propuesta de ley.
Acordamos liberar a los estadounidenses de los mandatos de Obamacare y las políticas que contiene este borrador de las discusiones derogarán el mandato individual, por lo que los estadounidenses ya no están obligados a comprar un seguro que no necesitan o no pueden adquirir.
A lo cual, el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, respondió.
Este es un proyecto de ley que quitará los beneficios de salud y las protecciones a los estadounidenses países que más los necesitan para dar un recorte de impuestos a la gente que menos lo necesita.
De manera breve, el presidente Donald Trump también comentó al respecto.
Va a ser muy bueno, algo de negociación, pero va a ser muy bueno.
El proyecto de ley crearía un nuevo sistema de créditos fiscales federales para ayudar a las personas a comprar un seguro de salud, ofreciendo a estados la posibilidad de dejar de ofrecer algunos de los beneficios requeridos por la actual ley de salud asequible. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que al parecer el proyecto de ley se parece mucho a la presentada por la Cámara de Representantes.
La intención es presentar la propuesta de ley a votación antes del 4 de julio, día festivo en el país, con una fuerte oposición demócrata y con algunos republicanos preocupados por las consecuencias que podría traer a sus estados. El futuro del sistema de salud en Estados Unidos continúa incierto. Cristina Caicedo Smith, Washington.
Hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este viernes. ¿Cómo es que dicen ustedes? Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Ajá.
Ajá. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué y me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días al oyente de Con Voz Propia. Y bueno, sí, estamos en estado viernes. Ese es el estado que nos corresponde hoy. Y feliz por estar con ustedes como siempre y que, bueno, ya que vayan teniendo ya un buen fin de semana.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Ay, muy buenos días. Yo feliz porque estoy en el día de se acabó. Ya tenemos sábado y domingo. Hay que aprovecharlo. Pero y suerte y carretera, amiga. No se ponga a inventar estar lavando ni estar planchando fin de semana. Cuelgue todo eso en un clavito y disfrute.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Bienvenido. ¿Andabas por ahí de vacaciones? Más o menos, dice él.
No, dice que trabajando.
Ah, bueno. Ay, estabas enfermito también.
Ha tenido de todo.
Lo mismo que tengo yo, que suena así como que fabulosa. Imagínate tú. Bueno, pues, bienvenido, Mikey, te extrañamos. En la producción está Johnny Hilfer, buenos días. Y bueno, comencemos con hablar un tema difícil, a veces incómodo con los hijos, hablar de la sexualidad, ¿no?
Sí,
a veces
sí.
a veces decimos
los padres, como venimos casi la gran mayoría de ese mundo donde el tabú con las cosas del sexo nos ha comido, pues empatarse con un muchacho, hablarle de eso, de verdad, es como digo yo, de horror y misterio. Pero amiga, la educación sexual no debe postergarse, hay que estar en todas. No hay que esperar ni la primera menstruación en la muchachita, ni las situaciones que usted esté dando cuenta que tiene en el baloncito, que es un adolescente. Se educa y enseña todos los días y en cada etapa de la vida. Ese es el trabajo que tenemos los padres. A partir de los 2 años, cuando los niños comienzan a hablar con más claridad y empiezan a realizar preguntas sobre la sexualidad, como ¿de dónde vienen los niños al mundo? ¿Cómo fue que mamá quedó embarazada? ¿Por qué mi hermano tiene un sexo diferente al mío? Esas son algunas de las preguntas que son más comunes que hay que responder, pero ¿cómo responder? ¿Cómo? Con la verdad.
Ya la cigüeña se acabó, el cuentecito de la cigüeña.
Sin utilizar tampoco palabras muy groseras, difíciles, porque los muchachos incorporan cosas. Incorporan palabras que si usted se lo da bien dicho, y ellos no le van a encontrar, pues dile que es vagina, que es pene. Esas cosas el niño tiene que aprenderla. Y desde el comienzo es un buen inicio para hablar con claridad y respeto. Los detalles y la extensión de la respuesta que se den deben estar relacionados con la pregunta y también con el nivel de madurez del muchachito o de la muchachita, porque bueno, uno no le puede dar explicación a un niño de 5 años como uno de 10, como uno de 14.
Claro.
Porque de sexo, amiga, con los hijos hay que hablar siempre. No es recomendable dar más información de la que se está pidiendo, ni tampoco intentar dar una clase magistral sobre el tema, que se resultaría al muchacho aburridísima y hasta muy difícil de entender. Contestar lo que se pregunta con claridad y con la verdad es lo suficiente. Con esto los hijos sabrán que en su casa se puede preguntar y se puede hablar sobre estos temas sin por eso ser regañado. Es importante recordar que los hijos no aprenden en su casa, porque pasa, usted no le habla, usted no le explica, ¿y a dónde van? Van a buscarlo fuera y por lo general la información que reciben está bastante distorsionada y lejísimo de la realidad. Yo me acuerdo un cuento de no sé quién que le dijo, la muchachita le dijo a la mamá que si ella podía salir embarazada porque un muchacho le había dado la mano. Todas esas cosas. Los jóvenes suelen ser desinformantes y desinformadores en estos temas. Reciben una buena cantidad de información, pero ¿qué pasa? Es cantidad, pero sin calidad. También lo reciben sobre estimulación erótica, que si no es canalizada en la familia puede dañar el desarrollo normal de su personalidad. ¿Qué mejor que en la casa, amiga, para ser escuchado, ser respetado y para cambiar lo que han escuchado los muchachos fuera? Enseñar sobre cómo funciona el cuerpo humano debe ser un proceso continuo y debe adaptarse a los diferentes momentos evolutivos de los jóvenes en desarrollo. Enseñar sobre el cuidado del propio cuerpo, el respeto por uno mismo, que eso es importante, y respeto al cuerpo del otro, y el derecho a elegir y decidir cuándo digo no. Eso protegerá a nuestros hijos del abuso sexual y de un inicio sexual temprano. ¿Por qué? Por moda, que ustedes saben que los muchachos lo hacen, o por identificarse con sus amigos. Los padres son su ejemplo. Ejercen roles dentro de la familia, educan y transmiten a sus hijos las cosas que necesitan. Y una cosa importante en la vida del ser humano es el sexo. Incorporar el concepto de igualdad, por ejemplo, en cuanto a los derechos de los hombres y de las mujeres, así como las diferencias que existen biológicamente y no desde el derecho, ni van a formar a los hijos en un presente que va a estar bastante equivocado y un futuro donde el rol como hombre y mujer dentro de la sociedad es muy importante. La sexualidad es sumamente amplia y compleja, como somos los seres humanos. También lo es la educación y la enseñanza que debemos transmitirle a todos esos niños y a todos esos jóvenes. Debemos intentar crear un clima de confianza en la familia para que esta enseñanza se haga con claridad y respeto, y ante otros tipos de problemas que no tienen nada que ver con el sexo, ellos también vengan a nosotros. Cuando el muchacho o la adolescente o el niño tiene desconfianza, tiene miedo, no me van a entender, me van a criticar, me van a regañar. Amiga, tenemos las 99 papeletas para perder en el ejercicio de padre o de madre. Hay varios consejos para tener en cuenta. Por ejemplo, el número uno, los varones deben ser incorporados al tema del desarrollo femenino y deben saberlo todo. No, son solo cuestiones de las mujeres, ya que ellos deben conocer sobre el desarrollo y el funcionamiento de la cosa genital femenina, de la menstruación. De esta manera podrán participar con conocimientos del cuidado anticonceptivo que ya vendrá después y con la prevención de infecciones de transmisión sexual cuando inciden en su vida sexual. Entonces, el padre puede sentirse excluido o autoexcluirse también cuando se trata de un tema, como por ejemplo cuando es la hija y tiene la primera menstruación. Yo sé que le dice, oye, esa es tu hija, habla con ella. Uh-huh. Eso le toca a todos. Puede sentir el hombre pudor y preocupación por la salud de su hija, pero no habla. Se siente desconcertado sobre la reacción que deba tener, si debe guardar silencio o debe darse por enterado. Esto no hace más que reforzar la división entre las cosas de hombre y de mujer. Y el secreto que muchas niñas desean mantener sobre el hecho de haber menstruado por primera vez, a veces pues les hace daño, porque hacen de eso todo un tabú, un misterio. Idealmente la familia podrá construir un espacio de diálogo en la cual la menstruación puede ser un tema hablado con naturalidad, sin pudor. Esto ayudará a asumirla como un signo de salud y desarrollo. Si tu hijo te habla, o tu hija, tengo un grano que me salió en la espalda, tengo un dolor en un codo, mami, creo que me cayó piojo, ¿por qué no te va a hablar del si? Es parte de su funcionalidad cuerpo, fisiológica, uh-huh. Es parte. En el futuro, asumir el cuerpo y sus funciones como algo natural y sano también facilitará el diálogo de los aspectos físicos de la sexualidad con una eventual pareja que va a tener, sin dividirse los territorios de esto es femenino y esto es masculino. En el tercer punto están los padres que pueden expresar su desconocimiento sobre alguna cuestión sin temor a perder la autoridad por ello. Muchos dicen, yo de eso no hablo porque yo de eso no sé. Pero ¿por qué si tú no eres la Biblia, tú no eres un diccionario, tú no eres la Enciclopedia Británica? Hay cosas que tú no sabes y es importante decir, oye, yo no lo sé, vamos a buscarlo juntos. Es mejor reconocer que algo no se sabe y buscar esa información en compañía que transmitir, es mejor que transmitir conceptos erróneos o perjuiciosos, solo para querer dar una imagen de padre todopoderoso que se lo saben todas y los hijos no necesitan eso, porque además de que se está confundiendo, se le está engañando al hijo.
Tú sabes que otro momento donde es bueno para buscar información es cuando uno está en la visita en el médico, en el chequeo, ¿no? Que quizás uno puede usar esa oportunidad para que los hijos hagan preguntas o uno mismo como padre. Ay, doctora, usted sabe que teníamos curiosidad sobre esto. Esa es otra buena oportunidad para uno tener también información buena.
En las escuelas los padres deben participar activamente tanto en la educación en general como en la educación sexual y no volcar toda la expectativa y responsabilidad en los maestros. Acompañar esta educación desde el hogar enriquecerá esta enseñanza con los principios y valores que tiene cada familia. Si su hijo no habla de sexualidad en el seno familiar, es usted quien debe propiciar el diálogo cuando mira un programa de televisión, cuando ve una revista o cuando se da el momento. Incluya en los temas la información sobre la variedad y uso de métodos anticonceptivos y para prevenir infecciones de transmisión sexual, qué es lo que se debe hacer. Es importante que cuando los jóvenes decidan iniciarse sexualmente y estén familiarizados con los métodos seguros y efectivos para cuidarse, que a veces los muchachos van, vaya, que no saben nada. Han oído hablar mucho del preservativo, pero teniendo el padre nunca se ha sentado a explicarle cómo es que se pone. Y entonces ahí van los fallos. Uh-huh. Está comprobado mundialmente que la educación sexual no empuja el inicio sexual temprano, sino que por el contrario lo posterga. Los jóvenes educados con sexualidad y con libertad de elección tienen las herramientas para cuidarse y decidir. Los padres son los que deben encargarse de darle estas herramientas. Los padres deben sentirse cómodos con las preguntas de sus hijos y las respuestas que le van a dar. Adapte la información a la edad de su hijo y a su capacidad de comprensión. Siempre dígale la verdad. No le censure ni reprenda sus preguntas. No le pregunte por qué lo quiere saber, quién se lo dijo, dónde lo habló. Seguramente usted también tuvo las mismas dudas y no tuvo a quién preguntarle, porque en nuestra sociedad esta historia se viene repitiendo. Y esto en algún momento tiene que terminar.
Pero tú sabes lo que pasa. A veces en el medio de algunas familias la sexualidad es como...
Es un tabú.
Es como, a ver, como una secta secreta. De eso no se habla. Uh-huh. Entonces, los muchachos cuando van creciendo y las muchachas, pues lo ven como algo prohibido. Y lo prohibido siempre ha llamado la atención. Cuando a ti te dicen no cruzas la calle y no te explican por qué no puedes cruzar la calle o te ponen cosas que tú no entiendes, pues tú dices yo la voy a cruzar. Porque yo quiero y yo quiero saber qué me va a pasar si voy a cruzar uh-huh, la calle. Uh-huh. Entonces no se debe rodear de ese halo misterioso que a veces se le da y que los muchachos no se enteran de nada hasta que no llegan a la escuela y tienen un buen amigo o una buena amiga con la que conversar. No, si ahí está la familia, que no dicen que es la célula fundamental de la sociedad, pues vamos a utilizarla para algo, ¿no? Para algo bueno también.
Claro. Bueno, vamos al horóscopo.
Thank you.
Bueno, y comenzamos con Ari, es viernes y dice que hay un día especialmente romántico hoy. No lo desperdicies, Ari. Si has recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gastas, guárdala ahí. Va a ser difícil superar el ambiente laboral porque está un poquito tenso en el día de hoy. Cálmate, los nervios son muy perjudiciales para tu salud. Los números de suerte de Ari es el 2, el 10 y el número 5. Tauro, no abandones a tu amor, dale todo ese amor que él quiere a la persona que amas. Quieres hacer con tu dinero más cosas de las que puedes. Yo creo que todo el mundo. Te faltará motivación en la labor que estás realizando en el día de hoy. Tienes que hacer deporte, tienes que caminar porque es importante para tu salud. Tauro, tus números de suerte, el 11, el 22 y el número 25. Géminis, esas amistades que no son nada conscientes no te van a beneficiar para nada. Empieza a ahorrar un poquito hoy pensando en lo que se va a avecinar pronto. Vas a tener un gran movimiento en el terreno laboral, Géminis, y vas a gozar de energía y resistencia. Los números de suerte de Géminis, el 8, el 9 y el 12. Cáncer, no es un buen día para que tú hagas locuras amorosas. No te lleves porque es viernes. Cuenta la posibilidad de mejorar tu economía. Tu buena labor te avala, no lo olvides. Evita el alcohol en el día de hoy. No te conviene, Cáncer. Los números de suerte de Cáncer, el 1, el 9 y el 11.
Leo, si tienes pareja, te gustará darle una sorpresa. Buen día en los juegos de azar. Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral. Debes abandonar tus malos hábitos alimenticios. Números de suerte, el 4, el 6 y el 8. Virgo, tus cambios de humor tendrán a tu pareja desconcertada, Virgo. Un ingreso extra te saca de ciertos apuros económicos. Aprende a escuchar las opiniones de tus compañeros. Estás algo bajo de defensa. Una visita al médico, cuanto antes, te hará mucho bien. 8, 18 y 21, tus números de suerte. Libra, mal día para llevar a cabo proyectos amorosos. La temporada de grandes gastos toca su fin. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. El ejercicio físico alivia tensiones. Números de suerte, el 10, 16 y 18. Escorpión, no seas rencoroso, Escorpión, y menos con tu pareja o acabarás perdiéndola. Cuida tus inversiones y el resto de temas económicos. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. Busca algún entretenimiento, te ayudará a estar sereno. Números de suerte, el 14, el 12 y el 10.
Continuamos con Sagitario. Todo irá sobre ruedas con tus amigos. Tus padres o familiares podrían necesitar un préstamo. Ayúdalos en este momento tan importante. Proposición laboral muy interesante. Intenta eliminar el estrés. Los números de suerte de Sagitario son el 11, el 21 y el 33. Capricornio. Quizás surja un amor que estaba dormido desde hace tiempo. No te expongas a riesgos económicos. Llegan cambios en tu lugar de trabajo. Calma con los imprevistos si no quieres acabar enfermo de los nervios. Los números de suerte de Capricornio, 5, 9 y 12. Acuario, si eres comprensivo, tus relaciones sentimentales mejorarán. Vas a recibir una bonificación económica. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Vigila tu alimentación o surgirán problemas. Los números de suerte de Acuario son el 7, el 9 y el 21. Y por último, Piscis, organiza un viajecito divertido con tu pareja. Déjate de remordimientos y gástate el dinero en ese capricho. Perspectivas buenas sobre estudios o cursos. Si no puedes dejar de fumar, pide ayuda. Los números de suerte de Piscis son el 8, el 14 y el 22. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche fue 303. 303. El de la mañana, 094. 094. El pick 4 de la noche, 7217. 7217. Y el pick 4 de la mañana, 6355. 6355. Y bueno, vamos a hacer competencia. Amigos o familia, ¿quién te hace más feliz? Y yo voy a decir,
¿y tú?
La felicidad está en nuestras manos, no es responsabilidad ni de nuestros amigos ni de nuestra familia.
Es verdad, también.
Ya.
También, pero también el ambiente que te rodea influye mucho, dicen estos estudiosos, con la felicidad que te corresponde en la vida. Y De más está decir que los amigos se vuelven cada vez más importantes para las personas, para la salud, para la felicidad y mucho más a la medida que envejecemos, ¿no? Vemos las amistades de otra manera, con otro punto de vista. Y esto fue una investigación que apareció en una revista que se llama Relaciones Personales. Bueno, es tan importante la amistad que resultó más influyente en términos de brindar bienestar en la encuesta que se hizo que el hecho de tener conexiones familiares. La gente puso por encima la amistad y en un segundo plano puso a la familia. Fíjate cómo van las cosas en este mundo. Y se hicieron dos estudios sobre relaciones humanas. En el primero se involucraron 270 mil personas de más de 100 países. Fíjate qué amplio fue. Y bueno, la gente dijo que sí, que la familia y los amigos estaban asociados con lo que es la mejor salud y con lo que es la felicidad en general, pero que era más importante la amistad que la familia. Y quizás por ese dicho de que hay de que la familia es la que te toca y la amistad es lo que tú escoges en la vida, ¿no? La familia es como el paquetico que viene con envoltorio y todo, con sus buenas y con sus malas, y las amistades tú las vas escogiendo en tu vida, en tu quehacer diario. Bueno, cuando las personas contaron con amigos, que eran una fuente de tensión, esas amistades peligrosas que tú tienes alrededor, que son amigos, pero son amigos a veces tóxicos, pues si tú tienes este tipo de amigos, tú te enfermas más y tienes enfermedades más crónicas. Esto lo reflejó el estudio, pero no sucedió lo mismo cuando tú vives en un ambiente familiar tenso. Fíjate, tú puedes vivir en un ambiente familiar de tensión y no vas a tener muchas enfermedades crónicas. Ahora, si tienes amistades tóxicas, se revierte en malas y muy malas enfermedades crónicas. Como les dije, no es sorprendente por esto de que la familia, tú no la eliges, y los amigos sí, dice el estudio. Disfrutamos más del tiempo con los amigos que con la familia, también arrojó el estudio esto. Con los amigos hacemos muchísimas cosas más interesantes a veces que con la familia. Con la familia a veces la actividad es un poco monótona, ¿no? Y los beneficios de tener amigos íntimos, el estudio arrojó que es más importante, es más fuerte cuando vamos envejeciendo, porque cuando envejecemos, pues como que vemos a los amigos como una fuente de apoyo con los que quizás nos reunimos un poco más. La familia está dispersa y casi siempre tenemos a alguien al lado con el que podemos hablar, con el que podemos contar de los problemas, ¿verdad? Dejamos entonces, cuando la vida va creciendo, que las amistades más superficiales desaparezcan, y ya cuando llegamos a determinada edad, pues tenemos amistades más fuertes que nos van a apoyar en todo. Y también está esto de que los miembros de la familia muchas veces son los que cuidan a las personas ancianas, pero también
le toca eso.
Viene la parte en que las relaciones que tienen estos ancianos pues los ayudan a sentirse muchísimo mejor. Hay personas que pueden compartir amistades poderosas con hermanos, con cónyuges, con hijos, con varios miembros de la familia, y eso también es positivo, dice la encuesta que se hizo. Y bueno, felicidad es igual a amistades duraderas y amistades que comienzan desde la juventud. No tiene que ver con la inteligencia de la persona ni con el dinero que tú tengas, porque aprender los secretos de la buena vida ha guiado todos los esfuerzos humanos durante mucho tiempo. La riqueza material dicen que no te da felicidad. Los logros muchas veces no te dan felicidad. ¿Quiénes te dan mucha felicidad? La gente que te rodean. El dinero, yo digo que siempre ayuda. Claro. No será totalmente una felicidad completa, pero te ayuda a tener ciertas cosas en la vida y a tener un poco de respiro. Pero la gente no lo puso en la encuesta como el número uno. ¿A quiénes pusieron de número uno para ser felices? A sus amistades. Pero las amistades que sean valederas, las amistades que sean buenas, porque de amistades tóxicas hasta el cuello. Entonces, esas mejor usted es así y las abandona, porque si tiene muchas va a tener más enfermedades crónicas.
Nos vamos a la pausa y regresamos en un minutito, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Por aquí, Eri, de aquí, desde Camagüey. Yo soy un fiel admirador de ese programa, yo lo escucho todos los días. Ustedes son la internet que no tenemos aquí.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, día viernes de desorden, el pensamiento es de un humorista de aquí de los Estados Unidos que se llamó Dan Marquis y dijo: un pesimista es una persona que ha escuchado a demasiados optimistas.
Ay, Dios mío.
Un pesimista es una persona que ha escuchado demasiado a optimistas.
Bueno, vamos a hacer contacto ahora con nuestro amigo Nelson desde Cienfuegos. Buenos días, Nelson.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Ay, de lo más bien, te hemos extrañado muchísimo.
Ay, yo igual a ustedes. Ustedes saben que siempre, aunque no esté colaborando, pero estoy siempre escuchando todos los programas.
Bueno, Nelson, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a hablar sobre los principales accidentes que ocurren en diferentes etapas de la vida de los niños, porque se acerca un mes que es el mes de las vacaciones, uh-huh. Que casi todos los niños que no están en la escuela, entonces es un mes difícil para los padres y es importante conocer cómo prevenir estos accidentes. Y empezar diciendo que bueno, que lo primero que los padres deben conocer son las características de los niños, toda la evolución que el niño desarrolla en diferentes etapas de la vida y conocer la psicología de los niños, porque la autoestima también tiene un papel muy importante y el trato que los padres tengan con los niños a la hora de prevenir y de que los niños estén mejor preparados para la hora de enfrentarse a un accidente o a una lesión, cualquier circunstancia que el niño pueda enfrentarse. El niño es una persona en continua evolución durante todo el proceso de crecimiento, además de los cambios corporales que el niño va adquiriendo y también va adquiriendo durante su vida habilidades, va desarrollando destreza y modificando su forma de pensar y de entender el mundo que lo rodea. El conocimiento de las características de las cosas, el comportamiento humano y demás, van desarrollando el interés en cada etapa del niño. Conocer estas cosas nos permitirá ajustar mejor nuestras expectativas sobre su comportamiento, saber qué podemos esperar de ellos y adoptar las medidas preventivas y adecuadas para evitar que se produzcan los accidentes, como explicaba anteriormente. En la prevención de accidentes en la infancia es muy importante, además de proteger y de mantener una estrecha vigilancia sobre los hijos y estar siempre, pues como decimos por acá por Cuba, quitando a los niños del peligro y de las situaciones que pueden dar lugar a un accidente, aplicar todas las medidas de seguridad e ir enseñando a este niño cómo comportarse de manera segura, mostrándole los peligros y dándoles progresivamente la autonomía adecuada y que esté acorde a su grado de desarrollo, a su grado de edad, para que vayan adquiriendo conductas seguras y comprendiendo las consecuencias que pueden tener sus actos a lo largo de la vida. Lo ideal es conseguir un equilibrio adecuado entre la protección del niño y la autonomía, que les permita poco a poco ir desarrollando conductas responsables sin caer, o porque muchas veces los padres caen en el error de la sobreprotección y hay otros padres que se van al extremo, que dejan a los niños pues con mucha libertad y pues el niño cae en falta de cuidado. O sea que los dos extremos son muy, muy peligrosos, la sobreprotección, porque sobreprotegemos a nuestros hijos y pues los dejamos indefensos a la hora de enfrentar sus problemas, no se encuentran con las herramientas necesarias, y también es muy peligroso pues darle toda la libertad a los hijos, ya que llega a un momento que los niños están desprotegidos a la vez y con falta de cuidado y demás. En el desarrollo de la autonomía de los niños influye lo que ven, lo que escuchan, o sea que es muy importante cómo los padres se proyectan, lo que hablan, lo que hacen, qué se dice sobre los niños, muy importante, sobre sus capacidades y sobre sus posibilidades de conseguir logros y metas. O sea que es muy importante en esta etapa, los niños siempre van a estar pendientes a lo que los padres pues piensen y lo que las personas que los rodean piensan de ellos, y esto es muy importante para la hora de que ese niño pueda crear su autonomía. Los niños, al igual que los adultos, suelen colaborar más y portarse mejor, o sea, y cuidarse mejor cuando sienten que se les acepta, que se les reconocen las cosas que ellos hacen, y a veces los niños se portan de modo inadecuado para llamar la atención de los padres y madres, porque necesita reconocimiento, respeto y aceptación. O sea que una mala conducta de un niño también nos puede estar indicando que ese niño lo que está es, pues como decimos por aquí, con falta de cariño, y que está pues tirando un SOS, una llamada de auxilio. Es importante mantener el control de los niños, incluso en los momentos por los cuales esté pasando el niño, que sean momentos de tensión. Cuando los padres y madres sean capaces de autorregular el comportamiento de sus hijos, aprenden a autorregularse también, porque tienen que imitar, o sea que los niños tienden a imitar las conductas de sus padres. O sea que si una madre y un padre se autorregulan, pues los niños van pues a aprender a autorregularse también. También pues vamos a comenzar a desglosarlo por edades. Y para eso, pues siempre se comienza por los niños más pequeños. En esta ocasión lo voy a hacer al revés. Voy a comenzar por los niños mayores de 12 años, o sea, los que están en la etapa, una de las etapas más difíciles, que es la adolescencia y la preadolescencia. Las etapas de preadolescencia y adolescencia presentan unas características evolutivas bastante diferentes según el sexo, y con importantes cambios tanto físicos como psicológicos y sociales. Se produce un rápido aumento de la talla, el peso, y también se completa la diferenciación de los caracteres sexuales. Se desarrolla la capacidad de pensar, o sea que ya en esta etapa ya ellos están pensando por sí mismos, de buscar alternativas para solucionar problemas. Se evoluciona del pensamiento intuitivo que tenían anteriormente a un pensamiento abstracto. Se inicia la capacidad para comprender, elaborar conceptos, definiciones. Comienza también la capacidad para realizar operaciones formales, de pensar no solo en lo real, sino también en las cosas que son posibles. Aperto necesita buscar alternativas en la solución de los problemas que va a tener este niño. También en esta etapa pues está la maduración de las características sexuales, y en algunos lugares los que tienen acceso pues en esta etapa empiezan a tener pues las riendas sueltas a vehículos, a ciclos y demás. En esta edad las principales causas de lesiones a partir del inicio de la adolescencia es la incidencia de que las lesiones aumentan de forma extraordinaria, y a nivel mundial en esta edad pues se mantiene en niveles muy elevados hasta el final de la juventud. O sea que de la adolescencia hasta el final de la juventud se mantiene en niveles muy elevados la incidencia en esta edad de accidente. Este incremento a partir de la adolescencia no se refiere únicamente en las lesiones no intencionadas, sino también que hay lesiones que los propios jóvenes se provocan, como decíamos anteriormente, por problemas que ocurren en el desarrollo de esta edad, crisis normales que ocurren en estas etapas, por lo que los padres deben estar muy alerta. Las principales lesiones que ocurren en esta edad pues prácticamente pues bien, van a estar relacionadas con la práctica de deporte, las colisiones de vehículos, si es motor, si a esta edad empiezan a manejar. También en esta edad los niños, los jóvenes que ya son adolescentes, pues empiezan a ingerir sustancias, bebidas alcohólicas y demás. Entonces, las medidas para promover la seguridad y evitar las lesiones que los padres en esta edad deben tener son muy importantes. Deben estar orientadas a reducir el uso de vehículos o motor o disminuir la conducción bajo los efectos del alcohol, o sea que se le debe orientar al niño, que al adolescente, porque ya es un joven, ya tienen 15, 16 años, que si va a una fiesta, que si hay un ponche o algo, que no venga en bicicleta, que venga acompañado de amigos, que si va a salir a la calle en bicicleta, cómo debe moderar la velocidad, que debe tener el uso de cascos, si va en una moto, los dispositivos de seguridad, el cinturón y demás, que la mayoría de las medidas que se van a adoptar para prevención de lesiones ya pues casi todo el mundo las conoce de una manera u otra, pero que es muy importante que los padres en esta edad pues le vayan enseñando y fomentando la autonomía y la responsabilidad y a adoptar conductas seguras, porque ya están en un paso ya a la adultez. También es importante que sean capaces de tomar decisiones y de resistir la presión del grupo, porque en esta edad de la adolescencia ya empiezan a salir en grupo. Los jóvenes, pues, a veces, por mostrar que tienen autonomía, como decimos aquí, que se gobiernan y demás, quieren tomar decisiones, pues, para demostrar algo en grupo, pues también eso que no deben ser a la presión del grupo, porque estos son, la mayoría de los accidentes también son por presión del grupo con el que salen los adolescentes y demás. Los padres pueden aprovechar cualquier situación para analizar con los hijos los riesgos y las medidas preventivas adecuadas, de modo que ellos más tarde, cuando tengan que decidir por ellos mismos, sean capaces de hacerlo correctamente. O sea, que tú puedes ir ilustrándole a tu hijo situaciones que se le pueden presentar en la vida, a lo largo de la vida, en la calle y demás, y cómo ilustrarle también cómo ellos pueden ser capaces de resolver, como darle un plan de escape para cómo pueden resolver ante tal situación. También es importante que sepan cómo tener ayuda en caso de emergencia, o sea, decirle, bueno, si te sucede algo, puedes llamar al 104, que es la ambulancia, al 105, que son los bomberos, al 106, que es la policía, o sea, darles alternativas, o me puedes llamar al trabajo para estar más comunicado y demás. También debe tenerse mucho cuidado con las quemaduras producidas por el fuego o por la electricidad, porque en esta etapa también, pues como que quieren ser electrónicos y arreglar todo lo que tenga que ver con la corriente y demás. Y también en esta etapa, en caso de las muchachitas y los varones también, ¿por qué no?, que empiezan pues a cocinarse, si tienen que prepararse algo, enseñarle, deben tener cuidado con los utensilios y con las cosas de la cocina. En esta etapa también hay un alto índice respecto a los ahogamientos, que son frecuentes, generalmente producidos por conductas imprudentes, y mayormente en la etapa de la adolescencia y juventud, los ahogamientos son, hay un alto índice producido por el uso de alcohol, y que esto suelen tener consecuencias muy graves. Un elevado porcentaje de adolescentes ahogados muere o queda grave con secuelas neurológicas que pueden quedar después del ahogamiento, las consecuencias, y ahora que viene la etapa del verano, que todo el mundo va a la playa, que van al río, hay que tener mucho ojo, hay que estar muy cuidadosos los padres con los hijos, con los adolescentes en este caso, cuando vayan a la playa. Las consecuencias en cuanto a la vida y las secuelas que tienen, que pueden tener, y las secuelas dependen del tiempo que pasa bajo el agua la persona y la rapidez con que se inicien las medidas de reanimación. Y también decirles cómo deben circular en la calle, porque la juventud, la adolescencia, pues muchas veces los vemos de manera inapropiada en la calle, que no respetan las señales del tránsito, que a veces muchas veces van aglomerados en las aceras o van por medio de la calle, que han de utilizar siempre la acera, explicarle eso, respetar los pasos peatonales, los semáforos, las normas de seguridad vial, qué deben hacer cuando viajan en la bicicleta y demás. Esto es muy importante para los padres porque es una forma que podemos en esta edad pues evitar accidentes. Hay un alto número, no solo en Cuba, sino a nivel mundial, de porcentaje de accidentes en la edad de mayores de 12 años. Entonces, estas son algunas de las cosas que le he traído hoy a los padres de consejos de cómo deben tener esa comunicación y de los principales accidentes que ocurren en esta etapa de la vida.
Tú sabes que tú presentaste un punto que es muy válido y es que la mayoría de los accidentes que sufren los adolescentes, la mayoría de caídas, de heridas, es por el alcohol, porque estos muchachos les da por tomar mucho. Se sabe que el alcohol, después de cierto número de tragos, te afecta tu capacidad de tomar decisiones, te afecta tu función motora. Entonces los muchachos se van a nadar, se los lleva a la corriente o se ahogan no pueden tomar decisiones correctas. Tienen sexo sin protección o se montan en un carro, manejan y tienen un choque. Eso pasa más acá que allá. Pero otra cosa, hay muchos casos de envenenamiento por alcohol. Que hay muchos muchachos que no saben que llega un punto en que el alcohol te puede matar.
No, o por querer tomar alcohol, en Cuba se ha tomado alcohol de madera.
Imagínate. Toma cualquier cosa también. Cualquier alcohol desinventado en barrio, que saben dónde los venden, van, lo compran y ya.
Por eso es que es bien importante que desde chiquitos, en realidad, o sea, al niño se le empiece a educar de que el alcohol... Está bien, como adulto, todo el mundo quizás toma alcohol, pero hay que hacerlo con moderación porque puede traer serios problemas. Claro.
No, y quise empezar por esta etapa porque en otros encuentros que Dios mediante y las muchachitas de Texas se pongan bien, vamos a ir desglosando otras etapas de la vida. Quise comenzar por esta etapa porque los padres, no sé si ustedes se han dado cuenta, que los padres como que no le dan mucha importancia a los mayores de 12 años, que no se preocupan mucho por eso, por esa etapa, que es una etapa muy importante, que es donde se define la conducta de ese futuro adolescente, de ese ser social. Entonces los padres como que sí, lo dejan salir, lo dejan hacer cosas que no están de acorde a su edad. Usted puede darle un cierto margen de autonomía a su hijo y demás, porque bueno, para que vaya desarrollando su personalidad, pero siempre con su control y con sus medidas estrictas de seguridad.
Pues bueno, Nelson, qué bueno que pudimos conversar en este día, porque es un tema importante. Los muchachos están de vacaciones, que es tiempo libre, tiempo para disfrutar, pero también a veces se meten en problemas, así que es bueno que los padres sepan sobre qué medidas tomar para evitar heridas, caídas y otros problemas que pueden surgir.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes, saludos.
Bueno, pues que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Bueno, que disfruten. Bueno, hasta luego. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Así que bueno, ya llegó el momento de despedirnos, pero estaremos con ustedes nuevamente el lunes para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao. We'll be right back.
sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. ¿Qué revoltillo?
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chicos.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.